Las divisiones entre los judíos. Mucho en cuanto a tu Biblia se concentra aún en las epístolas de las divisiones que hay entre los judíos. Lo más básico que podemos hablar son de las divisiones doctrinales. Como cualquier pueblo, por ejemplo, se puede decir que el pueblo judío tiene divisiones. Seguramente, si no fuera un país con una dictadura, entonces tiene partidos políticos, ¿no? En la vieja Unión Soviética era un solo partido, comunista. Pero en la mayor parte de las repúblicas que existen, tienen varias opciones. Una opción a la izquierda, una opción a la derecha, a veces una opción en el medio, a veces 10 a un lado, 8 a otro lado y así, ¿no? Así que nos acostumbramos a divisiones en una cierta manera. Pero uno tiene que entender cómo se dividieron los judíos. Primeramente, hay las divisiones doctrinales. Los fariseos. Hoy en día, los fariseos existen todavía, y tienen nombre. ¿Okay? Se llaman los judíos ortodoxos. ¿Okay? Yo era de una familia ortodoxa. El judío ortodoxo cree que la Biblia fue inspirada por Dios, que Dios es un ser que existe, no una influencia, que lo que Él dice hay que obedecer. La Biblia dice de los fariseos que la mayoría de la iglesia primitiva era lo que llamamos una iglesia farisea. Estaba compuesto mayormente de fariseos. Dice en Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 12:42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hechos 15, ¿por qué no querían ser echados de la sinagoga expulsados? ¿Cómo? No entendí lo que estás diciendo. Claro, pero ¿por qué no querían ser expulsados de la sinagoga? ¿Cómo? ¿Dónde sus hijos después van a estudiar? ¿Dónde ellos van a ir para obtener juicio? ¿Y dónde van a ir para adorar a Dios y leer la Biblia y estudiar? ¿Tú piensas que cada persona tenía una Biblia en la casa? Era casi imposible. tenían que copiar estos rollos a mano. Y costaba una fortuna. Así que en una sinagoga uno puede hacer lo que necesita hacer. Si es echado de la sinagoga, este es prácticamente un gentil ahora. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Una gran parte de la iglesia, en la iglesia primitiva, era de la secta de los fariseos. O sea que doctrinalmente ellos tenían un punto de vista. Esta secta comenzó con Esdras, en el tiempo intertestamentario. Los fariseos creyeron en la resurrección, la existencia de un espíritu en el hombre, y ángeles. En cuanto a interpretación bíblica, creyeron en una interpretación literal, pero fue afectada su interpretación por la tradición. Yo siempre digo, no es tradición, es traición. ¿Qué? Porque cuando uno tiene como su autoridad la tradición, viene a ser traidor a la tradición. Hechos 23, versículos 6 a 9, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él dijo esto como creyente, todavía él está diciendo la verdad. Doctrinalmente, él era fariseo. ¿Ok? Él cree que Dios es espíritu, que existen ángeles, que hay resurrección. Hijo de fariseo, o sea que no vine a ser fariseo ahora recién. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, me juzga. Él dice, es mi doctrina que están juzgando a los miembros del concilio. Con esto dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora ellos están peleando entre sí, y no a Pablo. En Hechos 26, versículos 4 hasta 8, dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora en Filipenses, el capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, él nos da muchos detalles aquí de divisiones. Solo quiero que se noten ahora que él era fariseo. Y él nunca negó ser fariseo. Él nunca dijo, yo dejé de ser fariseo y ahora soy creyente y no soy fariseo más. Para él era fácil decir, soy creyente en Jesucristo y soy fariseo. Él no negó no ser de la tribu de Benjamín, ni tampoco de ser hebreo de hebreos, que significa sus padres también eran hebreos, y que él es hebreo. Vamos a hablar después de lo que significa esto. Así que los fariseos hoy son llamados los judíos ortodoxos. Los escribas eran los fariseos a quienes se dieron la responsabilidad de copiar a las escrituras. Ahora, los fariseos fueron reconocidos como hipócritas, y los que añadieron a la ley sus tradiciones. Hermanos, nosotros muchas veces hablamos en contra de los católicos por sus tradiciones, pero les digo, he oído muchas veces bautistas hablando de que por tradición nosotros siempre hacemos así y así y así. Si está mal para los fariseos y para los católicos, está mal para nosotros también. Mi regla de fe no tiene que ser que siempre los bautistas han hecho así. Si la Biblia no me indica que debe ser así, debo considerar esto como una tradición católica también. Y yo digo esto como alguien que está totalmente convencido de ser bautista. ¿Ok? Pero yo me convenzo de ser bautista de la palabra de Dios. Yo compré un libro un día que decía, que explicaba las creencias bautistas. Ese libro, Distintivos Bautistas. Este libro, cuando leí, dice que nosotros creemos en la autoridad bíblica. Y yo dije, sí, estoy de acuerdo con esto. Pero yo estoy de acuerdo con eso porque la Biblia dice, ¿okay? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es mi autoridad, no porque Hiscox dijo, sino porque la Biblia dice. ¿Ok? ¿Me entienden? Yo compré este libro porque todo el mundo me decía, este es la última palabra en que uno es bautista o no. Y yo leí, y él tiene razón en lo que él dice que creemos, pero toda su autoridad es que históricamente hemos sido así. A mí me importa muy poco lo que hemos sido históricamente. Históricamente yo he sido judío, pero ahora soy bautista por la palabra de Dios. Los fariseos sustituyeron a sus escritos, aun cuando contradecía a la palabra de Dios. A mí me encanta leer lo que estos hombres escribieron. Es mejor que los comentarios que compro hoy en la librería. Pero todavía es nada más que un comentario. Y no sé con ustedes, Pero yo tengo preguntas de la palabra de Dios, no entiendo un pasaje. Y voy al comentario. Y digo, quiero saber lo que este eruptito dijo. Y dije al propósito, por los que oyeron mal y pensaron que dije erudito, yo dije al propósito eruptito, ¿ok? Lo que este escribió, que estudió mucho y tiene fama. Y yo leo y digo, él no contesta mi pregunta nunca. Y yo voy y compro 100 comentarios y ninguno de ellos me pregunta, porque ellos tampoco no entendieron lo que yo no entiendo. Y entonces, cuando he gastado todo mi dinero y ningún médico me ha podido sanar, yo voy a la Biblia y digo, Señor, aquí estoy, un tonto, yo no entiendo nada y no tengo la manera para entender si tú no me haces entender. Y tú dijiste, si alguien falta de sabiduría, que pida a Dios y que tú le vas a conceder sin reproche. Así que aquí estoy, tu tonto hijo, preguntándote otra vez. Tú prometiste, Señor, contestarme, así que no me digas, compra otro comentario. Yo tengo en mi casa estantes llenos de comentarios. No pude contener todo en mi casa. Así que también fui y compré estantes para mi oficina en la iglesia. Y llené mi oficina con libros. Pero todavía no era suficiente. Y fui y compré más estantes y los guardé arriba en el ático de mi casa y en el ático de la iglesia. Y tengo filas de estantes en todas estas partes y cajas llenas de libros. Así que ahora si yo digo, oh, yo te puedo mostrar en un libro, ¿qué sé yo dónde está ese libro? Tengo miles y miles de dólares invertidos en libros que nunca me ayudan. Y tengo una Biblia que gasté como $50 y tiene todo. Los fariseos empezaron a escribir sus libros, y si sus libros contradecían a la Biblia, como los libros de los pentecostales, no importa, ya después estaba en el libro y nadie quería decir que no. ¿Ok? Contradecir el libro de un erudito es casi blasfemia entre ellos. Ustedes saben que los judíos llaman a Gamaliel Hillel. ¿Ok? Su nombre, Hillel. Pablo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Quiero decirles, hasta hoy, en la Pascua, hablamos de Hillel, el gran erudito del primer siglo. Y citamos a Hillel, el instructor del apóstol Pablo. él que fue a hablar ante el concilio en defensa de Pedro y Juan. ¿Recuerdan? Hillel, Gamaliel. Los fariseos, ya en decir lo que son los fariseos, hemos dicho también que son los saduceos. Los saduceos, como hemos visto, niegan la resurrección, el espíritu y la existencia de ángeles. En negar la existencia de espíritu, están negando la existencia de Dios. Así que ellos hoy en día son llamados los judíos reformados. Reformados. Son los apóstatas y son los que entre los bautistas decimos son los liberales o modernistas. Pero tan moderna es su doctrina que existió en tiempo de Jesucristo. ¿Ok? Ellos predominaban entre los sacerdotes. Dice en Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los escribas estaban aliados con los fariseos, pero los saduceos estaban aliados con los sacerdotes. ¿Me entienden? Casi en su totalidad, los sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Esta secta comenzó en el tiempo intertestamentario, negando la resurrección, la existencia de espíritu en el hombre y ángeles. ¿Saben ustedes quién inventó esa secta? Esa secta fue comenzada los fariseos con Esdras. ¿Quién era el que encabezó los saduceos? Padre de Herodes. Su padre quiso tomar el reino. Hasta aquel entonces estaba con la familia Asmonea o los Macabeos, ¿okay? Que eran sacerdotes. Y él empezó a decir, si ustedes quieren tener más poder, secretamente lo que quiso es tomar el poder él. Entonces él dijo, tenemos que inventar algo nuevo para contradecir a los fariseos. Así que ellos creen en la palabra de Dios, en los ángeles, etc. Vamos a inventar una doctrina nueva para separarse los judíos de ellos y así ustedes pueden continuar reinando para siempre. Les convenció de adoptar a esta doctrina. Y cuando lo hicieron, los fariseos se levantaron contra ellos y hubo una lucha, una pelea por el poder. Y el padre de Herodes el Grande dijo, yo voy a solucionar el problema. Yo no soy ni de ellos ni de ellos. Y él tomó el poder, se hizo alianza con Roma, que le forzó a los judíos después tomarle a su hijo Herodes el Grande, el ignoble, que estaba vivo todavía cuando nació Cristo. Ahora ustedes saben que este Herodes nació siendo Cristo, murió siendo Cristo bebé. Y su hijo, que es Herodes también, así que no te confunden por todos los nombres, ¿ok? Pero era un descendiente. Descendiente era de la familia de, quiero decir Amán, pero de Agag. De Agag. Él era agageo, como Amán. ¿Ok? Si Saúl le hubiera destruido a esta familia, nunca habría sido Herodes. ¿Ok? Y tampoco nunca había sido Amán. Ok. Esta división, estoy seguro que todos ustedes ya sabían de antemano. Esta es una división doctrinal. Pero ahora vamos a hablar de las divisiones culturales. Primero menciono los herodianos. Este no es una división doctrinal. Son los amigos y los que apoyan a Herodes, ¿ok? No es una doctrina. Ahora, las divisiones culturales. Discúlpame, hermano, por un momento. Quiero explicarles lo que casi nadie en ningún comentario te va a decir. Los judíos tienen divisiones culturales. Y los culturales son muy, las divisiones culturales son muy profundas y a veces muy drásticas. Los judíos dicen de quién son descendientes. En tiempos bíblicos, habla de los hebreos. Pablo no dijo, soy judío de judíos. Él dijo, yo soy hebreo de hebreos. Esta distinción es muy importante, porque todas las divisiones culturales eran judíos, pero no eran hebreos. Un hebreo nació en la tierra de Israel, de padres que nacieron en la tierra de Israel. Pablo dice, yo no soy solamente judío de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos. ¿Todos me entienden hasta allí? Modernamente, los hebreos se llaman, entre los judíos, sefardíes. sefardíes. Su idioma es ladino. Ladino es una mezcla de hebreo, español, italiano, todo mezclado con su propia, ellos usan por letras para escribir, letras hebraicas, y es su idioma. Ladino era el idioma de mi papá. Ahora, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo he estado en muchas iglesias donde dicen, sí, los judíos, los hebreos, estaban maltratando a los gentiles. ¿Cuándo fue salvo el primer gentil? Hechos, ¿qué? Hechos 10. Y su nombre era Cornelio. Hechos 10, ese es Hechos 6. Griegos aquí no habla de gentiles. ¿Qué eran? Judíos de la dispersión, que ahora están viviendo en Jerusalén, fueron salvos y son miembros de la iglesia. Pero Lucas, que era un judío de la dispersión, que era de Alejandría, y vivía en Antioquía cuando Pablo le pidió acompañarle, ¿ok? Lucas bien menciona por qué era el problema. El problema era división cultural. ¿Nunca tienen divisiones culturales en tu iglesia? ¿Solo con los gringos? ¿O solo porque sos gringo? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero que noten algo. Acusaron a los apóstoles de ser racistas, porque no estaban dando la misma atención a los judíos de la dispersión como daban a los judíos de la tierra de Israel. Casi destruyó a la primera iglesia bautista de Jerusalén una división cultural. Y para Hechos 6, cuando no tenían ni organizado la iglesia todavía muy bien, no tenían ni diáconos todavía. Y casi vino abajo allí. Pero los apóstoles tenían bastante sabiduría. Primera cosa, ellos nunca se justificaron. Ellos no dijeron, nos están acusando mal. Segunda cosa, no dijeron, ¿y qué es lo que piensas que voy a hacer? No se hicieron excusas. Es casi como si fuera que ellos reconocen que el problema es suyo. Tercera cosa que ellos hicieron, solucionaron el problema, nombrando 7 hombres que llamamos los primeros 7 diáconos. Uno ve la lista de sus nombres, ¿no? Esteban, Nicanor, Felipe, Timón. Ahora, ¿saben ustedes algo? Lo que a mí enseguida me pega en el ojo. Ellos eran todos griegos. Ni uno de ellos era hebreo. Nadie pudo acusarles después de tener prejuicios. Y los hermanos de la iglesia les nombraron, no los apóstoles. No es que ellos fueron y dijeron, quiero que tú seas diácono. Dijeron, ok hermanos, ustedes nombren a 7 varones. Y la propuesta les agradó. Y dice, eligieron. Y la palabra allí que se usa quiere decir que votaron con la mano. Y eligieron 7. Era un voto. Toda la iglesia tuvo la sabiduría de elegir a los hombres que Dios quería para que el evangelio no sea blasfemado. Y pusieron hombres que eran todos griegos, judíos de la dispersión. Me interesa esto, porque yo dejé en nuestra iglesia que se elijan los diáconos. ¿Y ustedes saben a quiénes han nombrado? Tenemos un japonés, Dr. Shibata, es el tesorero de la iglesia. Tenemos un filipino de las Islas Filipinas. Tenemos 2 mexicanos. Tenemos un salvadoreño. No tenemos ni un guatemalteco. Pero mi hija se casó con él, ¿ok? Quizá, como hemos dicho en nuestra iglesia, no queremos solteros como diáconos, porque muchas veces su cabeza está en las nubes, ¿ok? Quizá la próxima vez él sea elegido diácono también, ¿quién sabe? Es bastante fiel, y como es mi yerno, yo le perdono por ser guatemalteco. Ok. Pablo dice en 2 Corintios 11:22, son hebreos, yo también. Son israelitas, ¿por qué distingue? Bueno, todo, el griego y el hebreo es israelita. ¿Me entienden? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. En Filipenses 3:5, él dice, hebreo de hebreos. Así que, tenemos la división de hebreos y griegos. Es una división cultural. ¿Cómo se llaman los hebreos hoy? sefardíes, ¿qué tal los griegos? Ashkenazi. ¿De qué se trata? Askenaz, según las genealogías del Antiguo Testamento, era el hijo de Gomer, quien era el hijo de Jafet. Jafet tuvo un hijo que era Gomer. Y Gomer tuvo un hijo que se llama Askenaz en español. ¿Ok? Los judíos que fueron a vivir en su zona. Askenaz es Alemania. Los judíos que fueron a vivir allí son judíos que viven en Askenaz. Son Ashkenazi. Y los que viven entonces en Europa Oriental, Alemania, Rusia, Polonia, etcétera, toda esta zona, son Ashkenazim. ¿Okay? Los judíos que viven en España, Francia, Portugal, Italia, África del Norte, Babilonia o Irak hoy, Irán, son, y en la tierra de Israel, que nacieron allí, son hoy en día sefardíes. ¿Ok? ¿Todos entienden? Esta división existe hasta hoy. Hasta hoy. Y los hebreos o sefardíes se consideran superior a los griegos. Ellos entre sí dicen, yo no quiero que mi hija se casa con Ashkenazi, si es una familia sefardíes. Aunque es judía, y aún se forman sus propias sinagogas. Así que una sinagoga puede ser ortodoxa pero sefardí, y otra sinagoga ortodoxa pero ashkenazi. ¿Ok? ¿Me entienden todos? ¿Cómo esto nos ayuda en entender las Escrituras? Yo les voy a mencionar algunas cosas, pero no voy a mostrarle todos los versículos. Ustedes pueden buscar después. Timoteo, su madre era ¿qué? Hebrea. Hebrea, pero su padre era ¿qué? No era gentil. Él era judío de la dispersión. Muchos dicen que su padre era gentil. No era gentil. Pablo le circuncidó. ¿Y por qué? ¿Pablo circuncidó a Tito? No, él tenía padre gentil. ¿Por qué circuncidó a Timoteo? Porque dice, todos los judíos de la región sabían que su padre era griego. O sea que lo que él está diciendo, que era la verdad desde el tiempo de Antíoco Epífanes, es que muchos de los judíos de la dispersión que hablaban griego, y fueron llamados griegos, no circuncidaron más a sus hijos, para que sus hijos no sean conocidos como judíos. Pero Timoteo, aunque era miembro de una sinagoga, y se iba a la sinagoga con sus padres y le ¿cómo? Que Timoteo, que iba a la sinagoga, y ¿cómo sabemos? Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Él iba a la sinagoga, pero nunca fue aceptado porque todos los judíos sabían que su padre no le circuncidó. Pablo tenía que circuncidarle. Si le va a acompañar, no quiere un mal testimonio. ¿Ok? Pero a Tito no, él tenía padre gentil. Él no tenía que ser circuncidado. Vamos más adelante. Corinto. La iglesia en Corinto se dividió. Yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Yo soy de Apolos. ¿Ok? ¿Por qué está todo dividido? ¿Por qué hay tantos pleitos entre ellos? Divisiones. Y las divisiones aún en cuanto a la comida, que Pablo tiene que decir, no, así, así es. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Algunos ya querían meterse a la mesa y comer, y los otros están ahí con la lengua afuera. Estas divisiones eran divisiones culturales. ¿Quién es Apolos? Él era un griego de Alejandría. Y él usaba la forma de los judíos de la dispersión. Hablaba griego y hacía las cosas como los judíos de la dispersión. ¿Quién era Pedro? Él era el apóstol a los hebreos. No a Roma. Y los hebreos eran tantos en Corinto que aún tenían su propio rabino. La sinagoga allí tenía dos rabinos. Sóstenes era el rabino de los griegos. ¿Ok? Se dividió la iglesia igual como la sinagoga. Pero tenían una división más en la iglesia que no tenían en la sinagoga. Yo soy de Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol a los gentiles. Y allí se ve las divisiones culturales en la iglesia. Cuando Dios quiso dividir, Él dividió por la lengua. No por la cultura. Yo estoy totalmente opuesto a tener una sinagoga mesiánica. Estoy en contra. ¿Por qué? Porque es una división cultural. Yo pienso que lo lindo de la iglesia es que de todas naciones somos uno en Cristo. Pero las divisiones culturales de los judíos es evidente en la Biblia. Ok. Digo en esta forma. Es la 1:15. Me pueden preguntar cosas o pueden ir a comer.
Pero no le
No digo esto, yo digo que la mayor parte eran saduceos, de los sacerdotes, y la Biblia dice esto. Pero también Bernabé era sacerdote, ¿ok? Y es evidente que él era, en su doctrina, no era saduceo, ¿ok? No todos, pero la mayor parte de los sacerdotes eran saduceos, ¿ok? Sí, hermano. Bueno, había varias formas para orar, ¿ok? Varias formas. Una forma era que se echaron sobre su rostro en el suelo. Quiero que noten que cuando Elí murió, cayó sobre la espalda. Los pentecostales muchas veces hablan de caer sobre la espalda. Este es juicio. ¿Okay? En la Biblia siempre era juicio. Cuando es adoración, no se cae sobre la espalda. Cuando vinieron a llevar a Jesús en el huerto, y él dijo, yo soy, ¿qué hicieron? Mire, juicio, para que caigan de espaldas, ¿ok? La profecía dice en Isaías, la adoración a Dios es caer sobre el rostro. Ahora, los apóstoles estaban orando en Hechos 2, dice que ellos estaban sentados. ¿Ok? No estaban caídos sobre el rostro. Dice, estaban sentados. En el día de Pentecostés. Casi dije Pentecostés. Este es lo que pasa cuando uno hace demasiado bromas. Cuando menciona al sumo sacerdote ofreciendo sacrificios que agradan a Dios, que no es sacrificio del pecado, menciona que él levanta las manos. Ahora, yo he visto a los que levantan las manos en algunas reuniones y están así. Yo digo, tienen antena y están buscando la señal. ¿Ok? Y esto no se habla nunca en la Biblia, ¿ok? Que ya capté la señal. Lo que tenían que hacer es levantar las manos para mostrar que no hay sangre en sus manos. Manos limpias. ¿Ok? Porque no pueden ofrecer un sacrificio, una ofrenda para agradar a Dios si tienen pecado en las manos. Aún si tienen la sangre del sacrificio del pecado en las manos. Tienen que lavar las manos primero. Así que les dejo interpretar esto ustedes solo, porque a lo mejor pueden hacerlo.
Nunca hemos ido a Israel, o nunca hemos tenido a un miembro judío. la iglesia. Precisamente la semana pasada, uno de mis miembros de la iglesia me dijo: pastor, quiero pedirle que ore porque esta semana voy a circuncidarme. Bueno, lo mismo que causó a él me causó a mí. ¿Verdad? Entonces, inquietud. Así que yo le dije:
un hermano italiano me vino un día y me dijo: no digas nada a nadie, pero el médico me dijo que tengo que ser circuncidado. Y yo le dije: hermano, ¿dijiste que el médico dijo que tiene que circuncidarte?
Mi pregunta viene más o menos a esa raíz, porque ya he hablado con dos judíos en mi ministerio, ¿verdad? Y uno de ellos me habló acerca del judío ortodoxo y hizo parecer que yo no soy creyente, etc.
Mire, hay muchas razones que uno puede decir por las cuales uno es circuncidado. Con este hermano se endureció el prepucio tanto que él no pudo orinar más. Y el médico tenía que usar un cuchillo para abrirle paso para poder orinar. El pobre tipo estaba con mucho dolor. Pero como es italiano, él pensó: jamás me va a circuncidar. Tenía 50 años de edad. Yo le decía: no te preocupes, hermano, yo no voy a decir a nadie que está siendo circuncidado. ¿Okay?
Pero mi pregunta es:
déjame terminar. El problema es que cuando uno así circuncida, ¿para qué? Si yo no puedo orinar, voy a morir en poco tiempo. ¿Ok? Y él me dijo que hacía años que estaba teniendo problemas y por fin se cerró todo. Sí. Hermanos, algunas cosas que Dios te dio en el huerto de Edén era para el huerto de Edén nomás. Para la salud, algunas cosas hay que tratar. Si la muela está infectada, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar la muela infectada a que te mate? ¿Que la infección entre en el hueso y pasa? No. Yo voy a ir al dentista y si él me dice: tengo que sacar esta muela, ya no hay más caso, sácamelo. ¿Ok? ¿Me entienden? Lo mismo con la circuncisión. Los médicos han hecho muchos estudios. Ustedes saben que ningún hombre circuncidado en toda la historia ha tenido cáncer del pene que fue circuncidado. No, nunca. En inglés hay un dicho: una onza de cura. Sí, una onza de prevención vale una libra de cura. O sea, un gramo de prevención vale más que un kilo de cura, ¿ok? No sé cuánto te pesa, pero prevenir el cáncer del pene para mí sería una gran cosa. Ustedes saben que en la historia que han hecho en estudios, jamás una mujer casado y que tenía relaciones sexuales solamente con un hombre circuncidado, jamás se han encontrado una mujer en esta condición que tuvo cáncer de la vagina. ¿Ok? Quizá Dios supo eso. No hay más justicia por ser circuncidado. Pero a veces, por la salud, es mejor. Yo le hice circuncidar a mi hijo a los 8 días por su salud, no para que él sea más justo que otra persona. Esto no me entra nunca en la cabeza. ¿Okay? Ahora, sigue con la pregunta. Que querían circuncidar a los gentiles. Ok, pero Pablo nunca habló en contra de que los judíos en la iglesia circuncidan a sus hijos, pero sí de que los gentiles circunciden a sus hijos. Ok. No. Ojalá que esta pregunta era una pregunta estúpida, porque yo nunca, aún en la base, la pregunta estaba mal. Yo no estoy enseñando estas cosas para que ustedes cambien de costumbres. Estoy enseñando esto para que ustedes entiendan su Biblia. ¿Okay? Yo quiero que ustedes puedan leer una cosa y decir, oh, sí, por supuesto, este está hablando de tal cosa. Yo no quiero que ustedes entiendan circuncisión, la sinagoga, o etcétera, para empezar a vivir como judíos. Yo quiero que ustedes como gentiles puedan entender lo que los judíos hicieron, ¿ok? Sí, también para poder contrastar a los adventistas del séptimo día, etc. Es tiempo comer. Ya es la 1:30. Esperen. ¡Qué vivos! ¿Acaso 1 Corintios no habla en contra de apurarse a comer? Mientras que todos tienen hambre. Ok, vamos a orar. Y después vamos a ver si tienen la misma sinvergüenza que antes. Ok. Padre, te agradezco por la oportunidad que tenemos de comer juntos. Te ruego, Padre, tu bendición sobre los alimentos. Qué riqueza nos has dado, Padre, que Nos has dado para comer, respirar, vivir todo lo que necesitamos. Te agradezco por esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Después quiero una foto de los pastores hoy. ¿Okay? Quiero esta mañana, antes de irse a su pieza o lo que sea, quiero una foto de los pastores. Y la quiero sacar aquí. ¿Okay?
Ok. Hermanos, un anuncio. Yo sé que algunos de ustedes tienen planeado salir después del almuerzo. Solo para los que salen después del almuerzo. Si usted tiene un USB que quieren los mensajes hasta el momento, la foto del grupo y también el libro de apuntes en forma PDF, tráigame su USB identificado. Ponga un papel, algo, para que yo pueda saber con quién devolver el USB. Los demás que quieren el mismo material, incluyendo el culto de hoy en la noche, ustedes esperan hasta después del culto para entregarme sus USB y yo comienzo a hacerlo. ¿Sí? Si es memoria de celular, tiene que traerme junto con eso un adaptador para el chip, si me trae el chip, o el cable con su teléfono. Y esos voy a hacer de último, porque tardo más para conectarlo y todo eso. USB tiene prioridad. Otros tipos de memoria, hasta último. Muy bien. Bendiciones.